conclusiones realmente son extraordinarias. Abarcan en general todos los aspectos relacionados con el sexo. Incuestionablemente, si no se producen cambios fundamentales en la vida sexual, tampoco es posible que se produzcan cambios básicos dentro de lo psicosomático y lo social. Para bien de la gran causa, han sido sacadas estas conclusiones que deben ser puestas en práctica dentro de todo el movimiento náutico internacional. En nombre de la gran ley, doy gracias a todas las hermanas náuticas aquí presentes por la magnífica labor que han realizado. Las conclusiones, producto de sus estudios y análisis, indubitablemente beneficiarán a toda la humanidad doliente. Es obvio que todas estas conclusiones deben ser debidamente publicadas a fin de que el movimiento gnóstico internacional en general pueda recibir el beneficio. Por lo tanto, repito, felicito a todas las damas presentes por tan preciosa la boca. Indubitablemente el sexo es el fundamento de toda creación. Sin el sexo la transformación social de la humanidad se hace algo más que imposible. Freud en su psicoanálisis da a entender que todos los aspectos psicológicos de la vida tienen sus raíces en el sexo. Incuestionablemente, Sigmund Freud logró avances extraordinarios en ese sentido. El sexo está la mayor fuerza que puede liberar o esclavizar al ser humano. Por eso este estudio de la sexología trascendental es siempre urgente, inaplazable, impostergable. El sexo en sí mismo es el fundamento de todas nuestras actividades biopsíquicas. El sexo es la fuerza más extraordinaria del universo. La energía sexual es imponderable. Deviene originalmente del sol. Bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Se halla latente en todo átomo, dentro del interior de cualquier ion o electrón y en la más infinita partícula atómica. La energía sexual hace posible la existencia del universo. Sin esa energía, el universo no existiría. Así que cuando uno atiende los problemas sexuales, de hecho atiende los problemas del universo interior de cada uno de nosotros en su psiquis lleva. Quiero también decir a todas las damas aquí presentes que solo mediante el trabajo de la forja de los cíclopes es posible la desintegración radical de nuestros propios defectos de tipo psicológico. Los distintos psicólogos y parapsicólogos del mundo entero, los psicoanalistas, los secuaces de la escuela de Sigmund Freud, piensan que es posible hacer cambios en la psiquis sin contar con el problema sexual. Indubitablemente, el problema sexual es básico. No es posible cambios psíquicos de ningún tipo si no se logra primero cambios en el aspecto de tipo sexual. Se debe orientar sexualmente a los varones, a las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes y en general toda persona. Los niños y niñas están abandonados propiamente en el aspecto sexual. No se les da por estos tiempos la educación que ellos necesitan. La niña o el niño en las correcta sobre el sexo. Hoy por hoy, desgraciadamente, en algunas escuelas de América se les está enseñando a las criaturas el vicio repilante de la masturbación. Lo más curioso es que en algunos institutos se lleva un récord de los afiliados, y si se masturban son mirados como personas inteligentes y normales, y si no se masturban se les mira sencillamente como anormales. A ese grado de degeneración ha llegado la cultura actual. Nosotros los gnósticos necesitamos llevar nuestros principios de regeneración no solamente a los iniciales, sino también a todas las escuelas de educación pública, a todos los institutos, a todos los colegios, a todas las organizaciones que tengan alguna relación con el terreno meramente educacional. Así, en esa forma, trabajamos por un mundo mejor. Con dolor profundo vemos cómo muchos niños y niñas desde la infancia se orientan en la escuela por el camino de la masturbación o por el camino del homosexualismo y del lesbianismo. Parece increíble, pero hay actualmente escuelas de niñas, de señoritas, donde el lesbianismo está de moda en una forma tremenda, y eso es horripilante. Hay escuelas para varones donde el homosexualismo es el plato de cada momento. Por todas estas causas y motivos, conviene que trabajemos, que laboremos entre la humanidad, tratando de regenerar a esta especie degenerada, tratando de llevar el conocimiento a los que viven en la ignorancia. Aquí se ha hecho una hermosa labor. Se ha estudiado detalladamente todas estas cuestiones relacionadas con la problemática sexual. Y por ende, puedo decirles a ustedes que el trabajo ha sido fecundo y creador. Deben, pues, las damas gnósticas que han asistido a estos trabajos, laborar pacientemente en sus respectivos países, tratar de llevar estos conocimientos a la humanidad, laborar con infinita paciencia en favor del prójimo. Solo el amor y el sacrificio puede hacer de esta tierra un mundo mejor. Sí, mis estimables hermanas gnósticas, al conocer estas conclusiones no puedo menos que sentir infinita admiración y veneración por esta honorable concurrencia. Aguardo que todas ustedes, pues, permanezcan firmes en el real camino, que tengan continuidad de propósitos en este sentido, que logren en verdad conservar este ideal para trabajar incesantemente en favor de la humanidad. Ojalá al salir, pues, de este congreso, no cambien de concepto, no cambien de parecer, no olviden sus originales ideas y propósitos. Ojalá al salir de este congreso lleven en sus corazones esa flama encendida del amor, esa flama que ha ardido aquí dentro de este sagrado recinto. Incuestionablemente el amor en sí mismo es el sumum de la sabiduría. Por eso dijo Hermes Trismegisto, el tres veces grande Dios Ibis de Thor: te doy amor, en el cual está contenido el sumum de la sabiduría. El amor es una sustancia cósmica universal que se halla latente en cada partícula atómica del universo. El sexo en sí es infinitamente sagrado. El acto sexual es realmente la consustancialización del amor en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. El sahamaituna, el tantrismo, es precisamente el sacramento de la Iglesia de Roma, es decir, de la Iglesia del Amor, porque Roma la persa leído significa amor. Hay tres fuerzas primarias en la naturaleza y en el cosmos. La primera es el santo afirmar, la segunda el santo negar, la tercera el santo conciliar. La primera es el Padre, la segunda el Hijo, la tercera el Espíritu Santo. La primera es, en realidad, la fuerza positiva, la segunda la fuerza negativa, la tercera la fuerza neutra. El hombre representa la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa, el Espíritu Santo es la fuerza neutra. Una sola fuerza no puede crear, por ello es que el pranayama, por ejemplo, no podría crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Un hombre manejando el pranayama o trabajando con el Vajroli Mudra jamás podría crear por tal motivo los cuerpos existenciales superiores del ser. Con una sola fuerza no podría crear. Una mujer usando el Vajroli Mudra tampoco podría con una sola fuerza, con la negativa, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Para que haya creación, se necesita que las tres fuerzas, positiva, negativa y neutra, incidan de hecho en un punto dado. Solo mediante el sacramento de la Iglesia del Amor puede lograrse esto. Cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, pueden crear. La fuerza positiva y la fuerza negativa se consiguen mediante la tercera fuerza, que es la neutra. Estas tres fuerzas sí pueden crear, o un hijo, o, en el mejor de los casos, los cuerpos existenciales superiores del ser. Así que, transmutando realmente la libido sexual citada por San Agustín, se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Incuestionablemente, cuando nos derrama el vaso de Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth, durante el Sahamantuna, entonces el esperma sagrado o las secreciones sexuales se transmutan en el mercurio de la filosofía secreta, en el alma metálica del exiojejari, es decir, en el alma metálica del esperma. Este mercurio tiene que pasar por todo un proceso de transformación antes de que se pueda trabajar con el mismo. En primer lugar, el mercurio de los sabios tiene un color negro como el carbón. Son las aguas inmundas representadas por el cuerpo negro de la alquimia. En segundo lugar, cuando ya el practicante ha sublimado el sacramento de la Iglesia de Roma, entonces entre esas aguas negras se extrae la gelatina blanca. Es decir, las aguas negras se transforman en blancas. Tales aguas están simbolizadas o alegorizadas claramente por la blanca paloma del Espíritu Santo. Posteriormente, esas aguas blancas deben transformarse a un vaso para convertirse en aguas amarillas. El mercurio es el real color del mercurio, el mercurio tiene su real color, que es el amarillo. Al llegar a estas alturas, sucede que hay un símbolo. El símbolo es el águila amarilla. Al llegar a estas alturas, el mercurio está listo para recibir al azufre, es decir, al fuego. Cuando el azufre es liberado de sus prisiones, hace fecundo al mercurio. Mas antes hay que preparar el mercurio a través de muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de distintos elementos y subelementos atómicos y subatómicos. Conforme los esposos, hombre y mujer, refinan el acto sexual, conforme hacen más y más sublime el sacramento de la Iglesia de Roma, el mercurio pasa por todas estas operaciones alquimistas y aritméticas. Al fin un día se prepara para recibir al azufre. El azufre rojo resplandece dentro del mercurio. La sal tampoco puede ser olvidada. Ella está presente en todas las secreciones del organismo humano, máxime en las secreciones sexuales. Así pues que también la sal pasa por sus correspondientes sublimaciones. Sal, azufre y mercurio mezclados ascienden por último en la forma de serpiente por la espina dorsal de la seta gnóstico. Conforme la sal, el azufre y el mercurio suben, van despertando los distintos chakras de la espina dorsal. El primero que despierta está a la altura de los mismos órganos creadores. Es la Iglesia de Éfeso que nos confiere poderes sobre el elemento tierra. El segundo chakra que se abre está a la altura de la próstata del varón y del útero en la mujer. Es la Iglesia de Esmirna. El tercer chakra que se abre está a la altura del plexo solar, en la región umbilical. Es la Iglesia de Pérgamo. El cuarto que se abre está en el corazón tranquilo. Es la Iglesia de Tiatira. El sexto está a la altura de la laringe creadora. Es la Iglesia de Pip de Sardis. El séptimo está a la altura del entrecejo. Era la Iglesia de Filadelfia. Y por último, el séptimo está a la altura de la Iglesia de la glándula pineal. Era la Iglesia de la Odisea. El primer chakra nos confiere poderes sobre el elemento tierra. El segundo nos confiere poderes sobre el elemento agua. El tercero sobre el elemento fuego. El cuarto sobre el elemento aire. El quinto sobre el éter. Y nos da la clarividencia. El sexto nos confiere la clarividencia. El séptimo nos confiere la polividencia. El excedente de la sal, del azufre y del mercurio en una octava superior cristaliza en la forma del cuerpo astral. En una segunda octava más alta cristaliza en la forma del cuerpo de la mente